8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, escuchamos a un pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Todos arrancamos un ratito más tarde, programa número 11 del año, número 114 de estos 4 años de Quiero Retruco. Nos podés escuchar a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio o a través de nuestra cuenta de Twitter @curretrucoradio. También hay otra cuenta de Twitter que es la cuenta de la radio, donde levantan algunas noticias, es @radioretruco, así que por alguna de esas vías de comunicación, más llamándonos por teléfono a nuestra casa, nos podés contactar y podés hablar con nosotros. Por supuesto, le mandamos un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando, sobre todo a esa banda fiel que nos está escuchando permanentemente. Hoy nos están, en particular, y a ellos queremos saludar, nos están escuchando José, Clelia y el resto de los chicos que hacen otro programa aquí en nuestra radio, me refiero a Blazo de Gol. Vamos a hablar pronto con ellos un día aquí en nuestro programa para que nos cuenten toda la experiencia que están llevando adelante en el barrio de Pompeya y que vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo. Así que hoy nos están escuchando, un abrazo para ellos. También nos están escuchando algunos vecinos de el asentamiento o el barrio, el asentamiento Campo Tongui o barrio 17 de noviembre. Esto es el ingeniero Budge. Va un especial saludo a Mario, va un especial saludo a Viviana, a Liliana y a algunos de los chicos que también en algún momento vinieron aquí a la radio. Esperamos vuelvan pronto a hacer su programa Frecuencia Rebelde, y hoy nos están escuchando también. Bueno, arrancamos el programa con algunas bajas, algunas gripes que siguen insistiendo, así que particularmente saludos a Nahuel, a Leticia, a Carlitos Carcavalo, que andan con algunos problemas de salud y de desacoples horarios, así que los veremos el próximo programa. Y recordarles a todos que el día sábado 14 de julio hacemos aquí en nuestra casa, cultural Pueblo Libre, a partir de las 21 horas, una peña, una joda o el nombre que le quieran poner. Vamos a juntarnos todos quienes hacemos Quiero Retruco. Estamos invitando también a todos los compañeros que en algún momento fueron entrevistados, que fueron parte de las distintas luchas que fuimos difundiendo, para encontrarnos, para seguir apostando a esta forma de comunicación, y para eso necesitamos juntar unos mangos, así que el vehículo más adecuado que le hemos encontrado es juntarnos, hacer una peña. Van a venir algunas bandas amigas a tocar, algunos compañeros que también le van a dar a la guitarra, algo rico para comer habrá seguramente, y la alegría de juntarnos al cabo de ya 114 programas que tenemos hoy, 115 seguramente cuando hagamos esta fiesta. Arrancamos el programa primero con una noticia de mierda para los trabajadores y estas cosas que habitualmente terminan siendo olvidadas, que tiene que ver con que hace unos días, 23 días que en concreto, y ya todo es tan efímero que se olvida, se hundió un barco pesquero, un barco pesquero que zarpó de Mar del Plata, que iba en dirección a Chubut, finalmente lo encontraron. Ahí, digo, en lo concreto estamos hablando de laburantes, estamos hablando de trabajadores, de 9 compañeros, 9 compatriotas nuestros que perdieron la vida por ir a buscarse el mango, y además probablemente por hacerlo en condiciones de trabajo lamentables. Así que para nosotros, cuando ocurren estas cosas, cuando es una tragedia donde se pierde la vida de los trabajadores, el programa pasa a ser un programa de luto, pasa a ser un programa donde se nos exacerba la bronca que ya de por sí tenemos por las noticias que nos llegan. Y una de esas noticias que más nos indigna en este momento complicado, en este momento complejo, es cuando desde el propio gobierno admiten que en estos 2 años y medio han cerrado casi 5.000 empresas. Lo dicen como un dato más, ¿no? Como si dijeran, sí, no hemos podido convocar a 4 delanteros como hubiésemos querido, ¿no? Lo traspolan al fútbol o a cualquier otra situación y ponen un número que parece que no dijera nada. Estamos hablando de 5.000 empresas que empleaban a compañeros, empleaban a compañeras, empleaban en definitiva a miles de trabajadores. Esos miles de trabajadores forman parte de este creciente, ya está llegando a los 10 puntos casi la desocupación. Si a eso le cruzamos la subocupación, el laburo en negro, si a eso le subamos también los que consideran ocupados pero que están cobrando, recibiendo alguno de estos planes de ayuda social, nos encontramos con esta realidad cada vez más compleja. Realidad compleja que plantea, y también con datos del gobierno, que en el marco de una canasta básica que tenía un coste para marzo de 17.867 pesos, 6 de cada 10 laburantes, es decir, el 60% de los asalariados está registrando ingresos mensuales de entre 15 y 16.200 pesos. Con estas noticias arrancamos, no sin antes recordar que ayer se cumplió un nuevo aniversario, 1 de julio, del fallecimiento del 3 veces presidente de los argentinos. Nos referimos al general Juan Domingo Perón, que sería larguísimo hacer una emitir una lista de los logros obtenidos para la clase trabajadora, para el pueblo en su conjunto, amén de las contradicciones, por supuesto, y que no tenemos ningún problema en señalarlas, pero tratándose de esta fecha no queríamos dejar de mencionar algunas de estas medidas que se tomaron, que tienen que ver, por ejemplo, el pase al patrimonio nacional de los ferrocarriles, de los puertos, de las empresas telefónicas, de gas, de todas las empresas de servicios públicos. La concreción de entre 1946 y 1955 de 76.230 obras públicas. Estamos hablando de cambiaron la matriz económica absolutamente del país. La inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, la puesta en marcha de la flota mercante, que llegó a ser la tercera del mundo con 35 buques, ni que hablar todo lo que tiene que ver en relación a logros sociales, a logros en temas sanitarios, a logros en temas educativos y, por sobre todas las cosas, a logros en materia de dignidad laboral. Después, otros cantares serán algunas contradicciones en las que sí, nos hemos adentrado, pero hoy amerita el recuerdo. Sabino.
Buenas tardes, ¿qué tal? No, independientemente de la opinión que pueda tener tal o cual sobre Perón, es solamente reconocer el liderazgo que este ha sabido obtener, ¿no? Por lo que vos mencionabas, José. Y bueno, hablando un poco más de la actualidad, estamos en una crisis que no se parece acabar, todos los días nos enteramos de despidos, que uno pensaba que, bueno, que en el, no sé, 2015, crisis, 2016 lo mismo, y estamos en 2018 y sigue todo igual. Con un proceso inflacionario que está picando en 30%, lo mismo el dólar, en el número 30, hoy nos desayunamos que aumentó un 5% la nafta, sabiendo que eso conlleva el aumento de todos los precios, porque es el flete prácticamente lo que aumenta. Entonces, los muchachos no sé qué es lo que tienen pensado, pero están un poquito complicados.
Esperemos que tengan pensado algo, porque realmente la situación es por demás compleja. Ramiro, estábamos hablando antes del programa que una de las consecuencias concretas de estas medidas tiene que ver con que estos tipos se fueron topando con alguna realidad, y una de estas realidades se materializa en la decisión obligada del ministro de Trabajo en abrir las paritarias, en reabrir las paritarias. Esto no es algo gratuito, ni es una concesión gratuita, ni es algo de casualidad de los tipos, además de la obvia presión recibida luego del extraordinario paro nacional de la semana pasada. Entendemos que tienen que estar mirando algo respecto a lo que está pasando, Ramiro.
Sí, tendremos que ver dentro del proceso que ellos mismos están llevando adelante, que en mi forma de ver está entrando en su fase final, si esta concesión no obedece a la descomposición acelerada que se va a dar en este proceso de julio en adelante, de concursos y quiebras de, te diría, miles de pymes, y que en ese caso, frente a la realidad de desmoronarse la economía, la eventualidad de la reapertura de las paritarias quedaría un poco desdibujada, ¿no? El cinismo, la hipocresía y la hijaputez de este gobierno, a mi manera de ver, no tiene límites.
Jerónimo, estábamos viendo también, por ejemplo, esto, en esto que Ramiro plantea de que no tienen límites, hace unos días asumió el nuevo ministro Javier Iguacel. Para quienes no lo recuerdan, es este tipo que le erró algunos centímetros a la construcción del ancho de un puente y lo quisieron resolver preinauguración a sopletazo limpio. Bueno, este hombre está a cargo del Ministerio de Energía y ya adelanta que, por ejemplo, el tema de las tarifas van a tener que ser nuevamente retocadas. Jerónimo.
Sí, buenas tardes a todos. Sí, el modelo del tema de las tarifas va a seguir. Era eso de que por un tiempo lo iban a frenar o a paralizar. Era por unos meses este cuadro tarifario que ellos plantean. Es también una de las imposiciones del FMI en virtud de no seguir, como ellos dicen, subsidiando la economía. Y por otro lado le está saliendo el juego al revés, porque si vos tenés que vas subiendo las tarifas y los insumos de la generación de los servicios públicos está dolarizado y el gobierno y el dólar sigue subiendo, indudablemente que cada reacomodo de tarifa, como ellos los piensan, va quedando para atrás. Entonces, a medida que cada vez aumenta más el dólar, tienen que reacomodar otra vez las tarifas. Cuando recién Sabino decía, las petroleras habían pactado un 3% mensual de aumento de la nafta y ayer nos enteramos que habían aumentado un 5%, son las primeras señales de lo que nosotros al principio, yo por lo menos, pensaba de que esto era una crisis inducida. Pero cada vez hay más datos, uno los escucha hablar a los funcionarios, ya los escuchaba hablar a la mismísima gobernadora, que quizás a veces era la que más la escuchaba y por lo menos la veías en la realidad, pero como que el otro día la escuchaba y decía algo como que se repetía y quedaba todo en palabras abstractas. Y me parecía interesante sobre esto, que para mí es más que se le está yendo de las manos, sobre la situación que contaba Ramiro, que ya no la venía anticipándose bastante, del aumento de los concursos en los juzgados comerciales. Sí. No es algo nuevo. Nosotros el tema de desempleo hablamos con tenemos cuatro entrevistas semanales y hace un año y medio, dos años que siempre vivimos de conflicto en conflicto, venimos de mala noticia en mala noticia. Y ahí me parecía interesante para compartir el texto este de Alejandro Olmos Gaona que nos pasaban la semana pasada para leerlo. Me parecía interesante compartirlo.
Si no es muy largo, pues estamos jodidos de
no
tiempo.
No es muy largo, pero cortito. Contaba algunas cosas del compañero Gaona al momento de tomar deuda a la Argentina, ¿no es cierto? Y qué compromisos podía aceptar. Uno dice, como un ejemplo, que este equipo de empresarios preveía las dificultades que podrían sobrevenir y no hicieron nada para evitarlas, transcribo las advertencias que se hicieron constar en gran cantidad de los bonos soberanos emitidos en estos últimos dos años. A. Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario. puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central, que puede haber reducción de la inversión extranjera, que puede haber hostilidades internacionales e incertidumbres políticas respecto de las elecciones del 2017, esto estamos hablando del año pasado, que puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro, que el gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país, que el gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones. O sea, esto siguen los puntos. El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina. Esto es una suma de cosas que lo que nos da conclusión es que estamos en manos de unos improvisados que no tienen un proyecto, un plan a largo plazo, que uno podría decir, bueno, tengo un plan, el mes que viene va a pasar esto, el otro esto, el otro esto, el otro esto. Estos son puntos que ellos los inscribieron al momento de la toma de deuda, y los que nos prestaron plata, que lo que vemos es que fue inflaron la economía lo que pudieron durante casi un año y medio, dos años, hasta que se le cortó el ingreso de dólares de afuera. Los que nos prestaban sabían lo que estaba pasando. Uh-huh. Así que la situación se va complicando y bueno.
En el marco de esa, en el marco de esta situación que se nos va complicando, y vamos a ir tirando información que nos van mandando compañeros, porque afortunadamente el rol que nos propusimos de la radio, de que sea una cadena de intercambio de información, de aviso, de notificación de lo que va pasando, y que esto se vaya corriendo de boca en boca y que se vaya trasladando sobre todo a partir de estas redes sociales que ahora hacen todo tan vertiginoso, la información que nos hacen llegar. 270 compañeros se quedaron en la calle en Tortuguitas, son parte de la ex Plascar, la empresa Nowi Plastic es el nuevo nombre. Esta empresa ya tenía un antecedente de haber dejado en la calle a los compañeros de la filial en Córdoba, quienes se pudieron reconvertir y armaron una autogestiva. Los compañeros de FATE, en concreto, que están organizados en el SUTNA, nos mandan el informe de que hay 140 compañeros despedidos en la fábrica, en la planta de FATE, esta planta de producción de neumáticos. Y por último, y esto le agradecemos a Mengue, desde que nos está escuchando desde Entre Ríos, y además le agradecemos la gestión que hizo hace unos días en referencia a unos compañeros de Telam que fueron detenidos y demás. Después vamos a contar un poquito bien de qué se trató esto. Nos mandan la información del cierre de Vitacrem, una planta de jugos en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Concordia, que dejó en la calle a todos sus laburantes. Esto es lo que está pasando. Le mandamos un abrazo a algunos que nos están escuchando. Nos referimos a Sebastián Fernández, que nos está escuchando desde Puerto Madre, en provincia de Chubut, y nos manda un mensaje, por supuesto. César Costa nos está escuchando y nos manda mensajes desde Tucumán. Nos está escuchando un compañero muy querido por nosotros, que me acaba de mandar un mensaje. Me refiero a Walter Grigoli, que nos está escuchando desde Puerto Rico, provincia de Misiones, y también dos oyentes internacionales. Le mandamos un abrazo a Alberto Vara desde Madrid y Martín Cortina, que nos está escuchando desde Alemania, así que va un saludo para todos ellos, más allá de que
machirulos por todos lados.
Hay machirulos por todos lados.
La exportación.
Y que Denny nos confirme a ver si se puede escuchar, si está escuchando mejor o es un problema de su propio pabellón auricular. En el marco, no, esto lo decimos porque nuestros compañeros nos van avisando y nos van notificando si en algunos lados se escucha bien, en algunos lados se escucha mal, todo sea por mejorar esto. Cuando volvemos de la tanda, tenemos intenciones de hablar con compañeros de Telam, que lo tenemos previsto. Tenemos previsto hablar con compañeros de Resistencia Chaco, que están en conflicto con la empresa provincial de aguas. Tenemos previsto hablar con los trabajadores de la Fundación Favaloro, despedidos. Tenemos previsto hablar con Elena Reta, una compañera muy querida por nosotros, que es delegada de los trabajadores del Centro Gallego, y creo que había algún otro entrevistado más. Los compañeros de de Canales, es una fábrica metalúrgica de la zona de Lavallol, provincia de Buenos Aires.
Acá Kevin también nos deja un mensaje, mira, yo justo iba a hablar del tema. Soy uno de los 24 trabajadores que fuimos despedidos en Dow DuPont en Puerto General San Martín. Por favor, que se sepa en toda la provincia y en todo el país. Gracias, compañero de Quiero Retruco.
Eso lo dejan.
Esto nos lo dejan en la página, en radioretruco.com.ar.
Bueno, los que tengan información y que quieran compartirla con nosotros, pues nos escriben a www.radioretruco.com.ar y de ahí la difundimos. Nos vamos al primero de los temas y volvemos en un ratito ya con el primer entrevistado. Bueno, escuchamos recién el tema prohibido de Callejeros. Cuando arrancamos el programa contábamos, como venimos contando tristemente, ¿no? Como venimos contando desde hace meses y meses y meses y años también, la larga lista de despidos, la larga lista de suspensiones, la larga lista de ajustes en las condiciones laborales que están sufriendo los laburantes acá en Argentina. Hace tiempo en algún lugar se preciaban de tener un trato preferencial con quienes usaban los servicios que se brindaban ahí y también con los trabajadores. Nos referimos a la Fundación Favaloro. Sin embargo, nos enteramos en estos días que, digamos, notificación mediante los tipos tomaron la decisión, quienes llevan adelante la administración de la Fundación Favaloro, de despedir a 40 trabajadores y trabajadoras, y por supuesto los compañeros que están allí trabajando, y los, por supuesto, quienes se hacen cargo de la representación sindical de los laburantes, están tomando algunas medidas, y nosotros desde nuestro humilde micrófono queremos ayudar a difundir. Para eso nos hemos comunicado con Germán Rodríguez, uno de los trabajadores de parte de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de la Fundación Favaloro. Germán, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Germán, contanos un poquito. Sabemos que en estos días arrancaron ustedes con una noticia pésima para los laburantes, que es que les notificaran a 40 de ustedes que se quedaban sin laburo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nos podés contar sobre eso?
Mira, nosotros nos enteramos el miércoles a última hora de la tarde, yendo a hablar con la gente de Recursos Humanos por otro tema totalmente diferente a este, y ahí nos notifican, antes de comenzar la reunión, de que habían salido 50 telegramas, de que iban a despedir compañeros de diferentes sectores. La verdad que, bueno, nos cayó como un balde de agua fría esa noticia. Nosotros enseguida notificamos al gremio de lo que estaba sucediendo y por diferentes medios empezamos a comunicar a los compañeros que lo que estaba pasando y que lo convocábamos a una asamblea para el día jueves, ¿no?
Ajá.
Bueno, el día jueves, a primera hora, nosotros ya estábamos acá a la madrugada con el resto de la comisión interna, viendo los compañeros que entraban y salían a trabajar, ya que acá hay cambios en diferentes horarios, cambios de guardia.
Uh-huh.
Y bueno, después ni nos entendemos quiénes eran los despedidos, porque tampoco nosotros manejábamos una lista ni notificaron una lista. Había compañeros que estuvieron trabajando todo una guardia de la noche y cuando estaban por ir, le avisaban de que habían sido despedidos.
Uh-huh.
Como compañeros que ingresaron a trabajar y a las 3 o 4 horas de guardia también lo notificaban mediante el jefe. La verdad que también, esto lo comento porque, no sé, o que ya que te echen es chocante y sentimos como un manoseo, ¿no? En este sentido, porque no te pueden tener laburando y esperar al último momento para notificarte algo o tener media jornada de laburo y que te vengan notificando cuando vos ya venías con un tema en el camino, ¿no? En tu cabeza, sabiendo si podías entrar o no a laburar.
Claro.
Hubo mucha desprolijidad, mucho manoseo. Es donde se me encapié, como muchas veces se habla de los principios del Torfa Valoro, ahora de los mandamientos del Torfa Valoro, y la verdad que el directivo a la hora de aplicarlo con los trabajadores lo deja muy de lado.
Germán, ¿no? Te estoy diciendo bien tu nombre. Germán,
sí.
La pregunta que sigue tiene que ver con el estado de los compañeros, porque vos, digamos, en tu rol de estar ahí acompañándolos, bancarlos, representarlos sindicalmente y demás, te debes encontrar con todos y cada uno de los compañeros y conocer todos y cada uno de los casos, ¿no? Digo, porque las patronales, después, cuando tienen el numerito, no se fijan si están echando una compañera que está sola y tiene 5 pibes, o a un compañero que tiene 4 hijos en la casa y tiene por ahí algún pibe con algún problema de salud. A vos te toca personalmente vivenciar todas esas cosas. ¿Cómo fueron las reacciones de los laburantes a medida que iban recibiendo esta notificación tan chota de quedarse sin laburo?
La verdad que es un tema, nosotros somos compañeros y en algunos casos amigos de trabajadores acá de la fundación, y la verdad que es un tema hasta el día de hoy como estresante, ¿no?
Uh-huh.
Vos lo ves y en este momento no le podés dar no le podés decir nada, digamos, no te ves como que no le podés dar la solución en ese momento al compañero y tras cartón de que te está diciendo que es despedido, cada uno te cuenta su problemática individual.
Claro.
Y es como decir, bueno, la prisión indiscriminadamente acá despidió trabajadores de 20 años, de 5 años, de 15 años, compañeros que también tienen hijos con discapacidad, compañeros que tal vez se encuentran solos, no tienen su pareja, y tiene que mantener una familia. La verdad que esto también tenía que ver con lo que yo comentaba, ¿no? El manoseo que estaba produciendo, o que se estaba produciendo en ese momento.
Germán.
Y es angustiante, la verdad que es angustiante porque está en situación difícil en el país. Entendemos también que la que estos manejos que están en la fundación, y lamentablemente de querer ajustar con los laburantes, tiene que ver con la política económica que implementa este gobierno. Y bueno, como le dije a otro medio en su momento, nosotros veíamos a veces por la tele cómo echaban a compañeros de otro laburo y hoy lo estamos viviendo nosotros, ¿no?
Germán, ¿cómo andas? Sí. Jerónimo Main que te habla. Te quería preguntar justo respecto a eso, porque yo suelo andar ahí por la zona donde está la fundación, y la pregunta era si esto es dentro de un contexto de ajuste de la fundación, de dejar de prestar algunos servicios, de cerrar algunas prestaciones, o esto por dónde ven que viene el tema de echar a estos laburantes.
Mirá, lo que me dijeron en el momento que nos enteramos es que los números no dan y que necesitan hacer un ajuste. Obviamente que todo tiene que ver con todo, ¿no? Acá la institución se maneja mucho con IOMA, con PAMI, con DAS, que son otras sociales que maneja el gobierno, ¿no? A nivel provincial, a nivel nacional. Y bueno, la falta de pago de esas obras sociales también, obviamente, se hace una cadena y afecta las finanzas supuestamente de la fundación. Y bueno, como dije, esto es una cadena y ahí no, al menos no hemos perjudicado a nosotros.
Germán, ahí en el hospital, perdón, en la clínica, vos planteabas esto, ¿no? Que hay compañeros que están siendo despedidos con hasta incluso con 20 años de antigüedad, compañeros que están siendo despedidos y que además tienen especialidades respecto a las cuales se han formado, se han capacitado durante años. El trato de la empresa en términos de la cuestión estrictamente legal, en lo concreto, ¿les están ofreciendo y facilitando la indemnización que les corresponde a los trabajadores que están siendo despedidos, o además el regalito viene completo y les quieren garpar menos de lo que les corresponde a los compañeros que se quedan sin laburo?
No, la fundación en ese sentido tomó recaudo y le está pagando, entre comillas, lo que corresponde.
Ajá.
Igualmente, ante la duda, obviamente todos siempre tenemos la duda, le dijimos a los compañeros que acompañábamos a abogados del sindicato, que tiene más claro sobre el tema de lo que es la indemnización y los números, para que, bueno, uno quede más tranquilo entre todo lo que le está pasando, de ver que los números más o menos sean acorde a lo que corresponde.
Germán, por último, sabemos que bueno, que este es un momento de mierda para vos y para todos los laburantes. ¿Cuáles son las próximas medidas que tienen pensado en defensa no solamente tratando de ver si se puede dar vuelta a esta decisión empresarial de dejar a los compañeros en la calle, sino en defensa de los puestos de laburo de los compañeros que aún siguen? ¿Qué es lo que se están planteando para como próximas medidas?
Nosotros tuvimos una primera asamblea el día jueves, la cual estuvimos acompañados por el gremio, luego estos fueron 2 horas de hacer una huelga mínima en los servicios.
Ajá.
El día viernes hicimos lo mismo, con todo el acompañamiento de la gente y de los trabajadores, y bueno, terminó, desembocó en Cordón de Avenida Belgrano, ¿no?
Ajá.
Lamentablemente en ese momento no tuvimos el recurso de ningún medio cubriendo justamente lo que estaba sucediendo en Favaloro. La verdad que me hubiese interesado que algunos medios de televisión se hayan acercado para que vea lo que estaba viviendo en este momento el día viernes. Por el momento quedamos en estado de alerta y movilización, ya que hay una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Hoy tuvimos por la tarde la confirmación de que mañana, martes, 16 horas estaríamos teniendo una audiencia. Y bueno, esperamos que la asociación reflexione, y bueno, también esperamos que el gobierno nacional tome carta en el asunto porque le corresponde. Y poder tener primero la certeza de que esto no va a continuar con los despidos, y obviamente recorporar a los compañeros que fueron desvinculados, ¿no?
Germán, te agradecemos la comunicación. Ojalá que se pueda revertir esta situación. Y este humilde micrófono de Quiero Retruco lo tenés a disposición, tanto vos como los compañeros de la Fundación Favaloro, los laburantes me refiero, lo tienen a disposición para bueno, denunciar lo que crean que haga falta y para requerir o solicitar toda la solidaridad de aquellos laburantes que quieran acompañarlos. Te mandamos un abrazo grande.
Está bien. ¿Te paso un comentario?
Todo lo que quieras.
A ver, con este tema que estamos viviendo, también estamos hablando por diferentes jefaturas.
Ajá.
Para que no hagan abuso y aprovechen esta circunstancia que se está viviendo en querer apretar el personal y querer cambiar las condiciones, ¿no? Que,
ajá,
que a veces también se aprovecha de esto. El día viernes tuvimos una circunstancia en la cual la jefa de área de Rayos X,
ajá,
donde fueron despididos cuatro compañeros en esa área, una área muy afectada con los despidos, delante de nuestro, apretó a los compañeros para que cambiaran sus condiciones laborables, y el que no estaba dispuesto le iba a poner una lista y bueno, en la lista negra, como le decimos,
ajá,
para que lo despidan y así puede ingresar otro y ellos acomodarle las condiciones como ya quieren.
O sea que
la verdad que nosotros eso no lo vamos a permitir ni con esta doctora, ni con ningún jefe de la institución.
Uh-huh.
Vamos a dejar que quieran pisotearnos y que nuestros compañeros se encuentren desprotegidos. Nosotros vamos a estar firmemente con esta postura de que si hay un jefe lo vamos a estar denunciando, porque la verdad que ya es ingrato el momento que estamos viviendo, con el compañero que despiden, ingrato con el compañero que queda, que lo quieren apretar y cambiar las condiciones laborales.
Germán, bueno, lamentable esto que vos contás, encima, pero es la consecuencia lógica de estos tipos que no tienen ningún impedimento en hacerlo, no tienen patria, no tienen sentimiento, no tienen un carajo, se aprovechan de esta situación y es lógico, te dicen echamos a 40 o echamos a 50, vos hacés lo que nosotros te pidamos, pues si no sos el próximo, y eso constituye una de las miserias más grandes de las que se pueda escuchar, y además probablemente hecho por porque se da esta paradoja, no es que son quien te lo está diciendo es un tipo que tiene 50.000 hectáreas y llega al laburo en helicóptero y se va todos los meses de vacación a Europa. Te lo está diciendo un médico que debe ser un pedazo de pelotudo que debe tener un salario quizá mucho mejor que, por supuesto, que los trabajadores, pero que en algún momento seguramente fue un laburante o una laburante y tendría que comprender esta situación. Eso lo hace, la actitud esa lo hace todavía más indignante.
Mira, los médicos están siendo despedidos también. Yo te hablé por el personal que nosotros representamos en convenio, que son los enfermeros, los técnicos, los gente administrativa, los de mantenimiento.
Uh-huh.
Nosotros no estamos diciendo por esa gente que está encuadrada en nuestro convenio, pero
claro,
los médicos también están sufriendo esto. Lamentablemente no están gremializados y, bueno, sufren 10 veces más las consecuencias de las que podamos sufrir nosotros, ¿no?
Germán, te agradecemos la comunicación y de vuelta volvemos a reiterarte que estamos a disposición para todo lo que podamos ayudarlos. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue Germán Rodríguez, delegado de los trabajadores de la Fundación Favaloro, que bueno, no solamente están despidiéndolos, sino que además los apretan a los que quedan para empeorarles las condiciones de trabajo. Y esto lo hacen en nombre de un tipo que lo andan revoleando ahí, su imagen como la de un tipo con que la debe haber tenido, no tengo duda, ¿no? Un tipo honesto, con prestigio, un hombre preocupado por la salud pública, ¿no?
Seguro está médica, la debe haber compartido alguna imagen de Facebook, habrá estado.
Sí, andan con estas giladas, ¿cuánto te quiero, Favaloro? Y,
claro,
y se olvidan. Bah, algún día tendremos que revisar también la historia de algunos subidos a determinadas condiciones de íconos en nuestro país. Mientras tanto, la única verdad es la realidad y hay 50 laburantes que se quedaron en la calle y otros tantos que se están agarrando de la silla porque aparecen esto medio pelo, médica en este caso de la sección radiología que si no aceptan las nuevas condiciones los largan a la calle. Nos vamos al otro de los temas y volvemos en un ratito, ya que tenemos otros compañeros con ganas de contarnos y con ganas de hablar lo que les está pasando. Arrancamos.
Macanudo, ¿no? Es un tipo macanudo. Guardo un arma en el felpudo. ¡Flaf! ¡Ay! Para proteger a mi mujer, mis hijos y a mi mamá. Y a la rata que es mi mucama. Soy patriota justiciero. Apostólico y rockero. Todo lo que estoy haciendo, ¿saben por qué lo hago? Por ustedes, yo realmente los quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Mucho, ¿eh? Órganos para merca, para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta argentar. Vean qué linda mujer que es esta, che. Póngale precio a mi mamá. Muy honesto, ¿no?
¡Sí, general!
Compro surubíes, resortes, planos. Departamento para casarme.
Bueno, volvíamos de escuchar el tema 10.000 de Bergarabat. Estábamos hace un rato asombrados por lo que nos contaban los compañeros, los que están laburando ahí en la Fundación Favaloro, respecto al maltrato que han sufrido, respecto a los despidos y encima ahora a los apretes que reciben. Claro, los que se quedan laburando ahí están cagados en las patas de quedarse sin laburo, y ahí es donde está la cosa perversa de esta gente. De igual manera que veníamos relatando todos y cada uno de las informaciones que nos venían llegando de distintos conflictos, de compañeros que se quedan sin laburo, de plantas que se están cerrando o suspendiendo trabajadores, pero también hay algunos que se están pasando de listos y que, por ejemplo, no pagan o se demoran en pagar los sueldos. Nos llega una información, y por eso queríamos hablar con ellos y ponerles nuestro micrófono a disposición, de los compañeros que laburan en el grupo Canale, en particular en Canale de Lavallol, ahí en el sur de la provincia del Gran Buenos Aires, porque sabemos que han tenido algunos inconvenientes en el tema salarial. No es la primera vez que lo vienen sufriendo, y por supuesto se organizan como laburantes y quieren dar pelea. Nos estamos comunicando con los compañeros. Buenas tardes, ¿nos estás escuchando, Germán, no es cierto?
No, Nicolás,
perdóname, discúlpame, Nicolás, me confundí con el compañero de Fundación Favaloro con el que hablamos hace 5 minutos. Nicolás, ¿cómo estás? Contanos un poquito qué es esto que está pasando, que parece que no es la primera vez, ¿no? Que tiene que ver con el retraso en la cuestión del pago de los salarios a los trabajadores.
Sí, bueno, no sé si todos saben, pero bueno, nosotros en 2015, 2016... arrastramos durante 2 años, 3 meses de atraso salarial.
Ajá.
O sea que imagínate el proceso que tuvimos en ese momento. Después de una pelea grande que vimos, golpeamos por todos lados, digamos, tocamos todas las puertas.
Uh-huh.
En enero, febrero del 2017 se regulariza el tema de los pagos, y en abril de 2017 nos reintegran unos adicionales que nos habían querido sacar. Nos habían reducido el sueldo en un 35%. Bueno, y a partir de ese momento se volvió a laburar con cierta normalidad, te diría, entre comillas normalidad, porque pasamos de tener un plantel de 130 operarios a 70.
Ajá.
Con retiro voluntario al 50% en 12 cuotas, sin intereses.
Uh-huh.
Eso todo en 2015, 2016, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se normalizó el tema del trabajo, se normalizó el tema de los salarios. Todo el año 2017 cobramos en términos, cuarto día hábil de cada mes cobrábamos el sueldo. Y en diciembre de 2017 se vuelven a atrasar con el tema de los pagos. En principio se atrasaban unos días, pero bueno, después la cosa se fue agravando. Y los primeros días de enero, después de una pelea interna que tuvimos con asambleas permanentes, la empresa nos cierra los portones. Ahí entramos con el personal en enero.
Ajá.
Y bueno, después de una serie de discusiones con la empresa, se retoman las tareas y ahí entra un volumen de hojalata que hacía 8 años más o menos que no se veía. Impresionante. Uh-huh. La guita que metieron. Bueno, se dio respuesta de parte del personal, en asamblea se decidió colaborar para sacar esto adelante. Pusimos al máximo, digamos, colaboramos en todo sentido. Tomaron gente por contrato eventual y hicimos horas extras también, o sea, hubo personal que participó, digamos, de las horas extras. Y en marzo, en febrero, digamos el sueldo de febrero, en marzo, se cobra con atraso, un atraso de una semana más o menos.
Ajá.
Después en marzo se vuelven a atrasar, ahí tenemos una reunión en el Secretariado Nacional de la UON, con Leyes, que es el segundo de Caló, que es el Secretario General de Avellaneda. Nos recibieron bien ahí, bueno, tuvimos una discusión ahí con la empresa también. Y se comprometieron que a partir del mes de mayo iban a pagar con normalidad los sueldos, que se empezaban a cobrar los laburos que hicimos en enero y febrero a 90 días.
Ajá.
Que entraran todos los cheques y empezamos a cobrar con normalidad. Bueno, no esperaron a mayo, a abril ya se atrasaron y se atrasaron todo el mes completo.
Ahora, Nicolás...
El mes completo de abril lo terminamos de cobrar el 31 de mayo.
Nicolás, para...
Ahora mayo lo terminamos de cobrar la semana pasada.
Una locura, pero para que quienes nos están escuchando lo sepan. Por ejemplo, esta gente tuvo un récord de producción entre octubre de 2017 y abril de 2018. Y además los tipos volvieron a exportar, con lo cual les entran dólares a ustedes, le entran divisas.
Esa es la bronca que tenemos nosotros. Nosotros le vimos haciendo un seguimiento de la producción y movieron cualquier cantidad de plata. Mirá, si te digo 200 millones de pesos, me quedo corto.
Nicolás, ¿qué es lo que producen ustedes en concreto?
Acá en planta Lavallola hacemos todo lo que es envase de hojalata.
Ajá.
Envase de hojalata, después se hace impresión sobre hojalata, uh-huh. Todo lo que es gráfico sobre chapa.
Uh-huh.
No solamente se abastecen ellos en lo que es durazno, tomate, todas esas cosas, sino que se hace picadillo, tapa de cerveza, tapa de mermelada.
Ajá.
Es bastante bastante amplio, se hacen adhesivos, se hacían adhesivos también,
uh-huh.
Tapa para vino, pintura.
Y todos encuadrados dentro de la Unión Obrera Metalúrgica.
De los operarios, queda un porcentaje también de compañeros que están en el gremio de supervisores.
Ajá.
Pero en su mayoría sí somos todos de WOM.
Bien, la pregunta que sigue tiene que ver con este trato, ¿no es cierto? Porque vos decís que ustedes como laburantes le pusieron toda la garra al asunto, incluso cuando nos imaginamos la situación, ¿no? La empresa se juntó con ustedes, se pusieron en llorones que no les alcanzaba para pagarles, que tenían problemas con el cobro de los cheques, los cuentitos de siempre, ¿no es cierto? Ustedes se comprometieron, laburaron aún más, hicieron horas extra, se bancaron que contrataran a nuevos trabajadores en condiciones de precarización absoluta y luego la empresa, cuando recupera la producción, cuando logra exportar, siguen acumulando guita y demás, incumple con todo esto. ¿Cómo es la reacción de los laburantes? ¿Cómo, no solamente la tuya como delegado, el resto de los compañeros?
Impotencia porque nosotros qué más que queremos hacer es laburar y que llegue el cuarto día hábil y cobrar.
Claro.
El sueldo ahora, el sueldo que se haga chicle, imagínate, o sea, la situación, con las deudas, todo, con las cuentas que...
Claro.
Que tenemos todo.
Uh-huh.
Malestar, ¿viste? Impotencia sobre todo, mucha malestar. Cuando se atrasaron, porque no, ¿viste? No, la verdad, honestamente, no esperábamos que vuelvan. Si bien sabíamos que podían venir a la carga, pero pensábamos que iban a venir a la carga con reestructuraciones internas como venían haciendo o presionando para flexibilizar tareas internamente. Uh-huh. Pero no otra vez con el tema de los salarios. Nos preparamos para otra cosa, ¿viste? Nos preparamos para otro tipo de ataque.
Nicolás, te hago una consulta, Jerónimo te habla. Y en el contexto que vos nos estás contando, el nivel de actividades, vos nos decías, ¿no? Y José contaba octubre, noviembre, que habían recibido mucho material para trabajar. ¿Hoy en qué situación se encuentran? ¿También están, o sea, la fábrica está laburando a nivel más, no sé la palabra, a nivel máximo?
Sí, entiendo a dónde va la pregunta. La preocupación ahora, digamos, el hecho de salir con un comunicado y el hecho de publicar, digamos, la situación, es porque estamos en alerta de lo que pueda llegar a suceder justamente por esto que me estás preguntando.
Claro.
Se empezó a sacar la hojalata que había y estamos laburando en un nivel mínimo de producción.
Y esto vos
es una preocupación.
Claro, y esto vos pensás porque ha bajado la actividad, o es una empresa que exporta y seguramente también destinada al consumo interno, pero esto es algo que ha bajado la actividad. ¿Vos pensás que la han planchado otra vez para justificar este avance contra los derechos de ustedes?
No, la actividad en general estaba bajando. Vos vas al supermercado y mirás las latas y hay latas de todos los colores, hasta de Francia, Italia, claro. Tomate de Italia, una locura, ¿viste?
Claro.
Lo que pasa es que, mirá, nosotros conocemos gente de otras plantas que hacen lo mismo que nosotros, Acer y Inesa, ¿viste? Hacen, también están en Monte Chingolo y Avellaneda, uh-huh. Claro. Y hacen lata como nosotros. A ellos le bajó también el mercado. Claro. Son plantas mucho más grandes que nosotros. Y lo que te dicen, por ejemplo, es que no le dejan importar hojalata. Importar hojalata. Compremos la hojalata de acá. Compremos claro, la Paolo Roca.
Porque
bueno, hay claro, una cadena. Paolo Roca no baja los precios, lo tiene en dólares. No le interesa este mercado. Entonces, se abren otras aristas y otras discusiones mucho más grandes. Que no hay inversiones y no se fomenta este tipo de industria, por ejemplo, ¿no? Cada vez ves más Tetra Pak en los supermercados, yo que sé, arveja en la cajita.
Claro, sí.
Bueno, nada, hay otras discusiones mucho más, más amplias. Pero en el caso de nosotros, supuestamente, o sea, digo supuestamente porque uno ya no cree en nada, claro. Entró un grupo inversor que se llama Greylock y metió 300 palos uh-huh. en la empresa. Con proyecto, no sé si de reactivarla o reactivarla y venderla, no sé. Decían que era un fondo buitre, no sé.
Esto ahora, esto bueno. Ahora reciente.
¿Cómo?
Esto es ahora reciente.
Sí. Esto que te digo, que entró todo el volumen del laburo y todo eso, es en parte por ese ingreso de plata.
Ajá. Nicolás, quedan las expectativas de ver que les en principio que les garpen los sueldos que les adeudan. Y que esto no sea esto que vos mencionás, ¿no? De un ingreso de guita, que no sea un engaña pichanga para después terminar vaciándole la fábrica. Contanos por último que te la divido en dos la pregunta. La primera, si están recibiendo el acompañamiento de la UOM, siempre es importante recibir acompañamientos de otros compañeros, de otros laburantes, de otras empresas de la zona y demás. Y la segunda pregunta es si tienen alguna medida prevista para los próximos días si es que no se regulariza esta situación.
Bueno, en cuanto al gremio, nosotros digamos, normalizamos la relación con el gremio cuando después del conflicto 2017 para adelante. Y ahí venimos laburando en conjunto.
Bien.
Lo que sí, nosotros acá en planta fortalecimos lo que es la asamblea, ¿viste?
Ajá.
Eso no gusta mucho, pero bueno, no importa. Sí, acá, bueno, laburamos de esa manera, las decisiones son 100% democráticas. Y, por ejemplo, lo novedoso para nosotros, el volante de fábrica que sacamos, fue escrito íntegramente por los compañeros.
Bien.
Y después, en cuanto a la solidaridad con otros compañeros, honestamente, la fomentamos nosotros.
Claro.
O sea, el hecho de salir con el volante de fábrica a otra fábrica de la zona y otra fábrica metalúrgica, eso lo fomentamos nosotros.
¿Sabés qué te iba a preguntar? Se me ocurre ahora, y que a ver si les pasó lo mismo. Hace un mes atrás entrevistamos a unos compañeros de una metalúrgica también de allá de La Matanza, Isidro Casanova. No me acuerdo ahora el nombre, pero hacían... ¿Cómo?
Rapistán,
tal cual. Los muchachos de Rapistán. Y lo que nos comentaban era que les sorprendía la solidaridad de los vecinos del barrio. En algunos casos, el caso inmediato era el de los que tenían un pequeño negocito, un almacén, una fiambrería, porque claro, el cierre los mataba, pues les dejaba sin consumo los laburantes de ahí de la fábrica. Pero después eso se replicaba en los propios vecinos que se veían reflejados, porque hoy les toca a los de Rapistán, pero mañana nos toca a nosotros. Y eso iba generando mucha solidaridad. ¿Les está pasando algo parecido a ustedes?
Mirá, te vuelvo a repetir, y siempre voy al 2017, ¿viste? Porque ajá. Fue, digamos, el techo del conflicto. Ahora como estamos volviendo. Pero lo que fue la solidaridad con el barrio sí fue fundamental. Nosotros hicimos festival en la puerta de fábrica, hicimos un par de movidas grosas, y tanto el acompañamiento de los vecinos, como de otros compañeros de otra fábrica y muchas organizaciones que se acercaron a dar una mano, hasta el municipio de Lomas también nos dio una mano, o sea, la verdad que hay que agradecerle a todo el mundo.
Uh-huh.
y bueno, con los compañeros allá también, nosotros hablábamos con ellos, también recibieron mucha solidaridad, y a ellos inclusive hasta la UON a nivel nacional le dio 5 lucas a cada compañero, cosa que con nosotros en su momento no pasó, pero bueno, ajá, es otra historia. Pero nosotros armamos un fondo de lucha, después se repartió la plata a los compañeros, fuimos a la Facultad de Lomas a hacer una colecta, viste, con la ropa de laburo, nada, fueron experiencias grosas, viste. Uh-huh. Y hoy por hoy tratamos que eso también se replique, que otros compañeros lo tomen, si es posible. Pero bueno, nada, es todo también un laburo que uno venía y viene haciendo por fuera, y la idea es unificar y buscar esa solidaridad entre laburantes.
Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos a disposición de ustedes para cualquier noticia, cualquier información que nos quieran mandar y podamos ayudar nosotros a difundir desde aquí.
Dale, sí, digamos, la segunda pregunta que me habías hecho era esto, y bueno, no te puedo anticipar qué medida de fuerza, pues siempre se van alternando, ¿viste? Tampoco, no le regalamos nada al enemigo.
Bien, ya está. Ya estás comunicado conmigo y con los muchachos de la radio, así que cualquier información, cualquier data que tengas de actividades que vayan a hacer o de próximas acciones que tengan, nos avisás por teléfono, que ya hemos quedado enganchados y ahí estamos a disposición para difundir y también para acompañarlos de cuerpo presente si hace falta. Te mandamos un abrazo grande.
Seguramente no, mañana hay una asamblea en fábrica, así que esto también se lo voy a comunicar a los compañeros.
Dale, te mandamos un abrazo grande y un abrazo a todos los compañeros. Bueno, escuchábamos recién el tema de Hermética, la H, la legendaria H, el tema Cambalache. No sin antes mencionar, por ejemplo, que en Tucumán cerró la cerámica Ranchillo, 45 laburantes en la calle. En Berazategui, en otra metalúrgica, recién hablamos con los muchachos de Canales, en otra metalúrgica llamada Ecotá, en Berazategui, el 70% de los laburantes a la calle también. El despidos masivos en Motomel, esto es en San Nicolás, esta empresa que en realidad no fabricaban un carajo. Esta modalidad, ¿no?, que hay en este país en estos últimos tiempos de dedicarse al ensamble de autopartes o al ensamble, en este caso, de motos y bicicletas electrónicas. Pero bueno, ahí labura gente, de todos modos. Que no nos guste esa modalidad de producción es otra cosa, pero 130 trabajadores en la calle. Lo que están haciendo es verdaderamente un acto criminal que esperamos que tenga consecuencias y que la clase trabajadora argentina ha dado sobradas muestras de resistencia, y a esto nos queremos referir en nuestro espacio Memoria de los Trabajadores, a discutir y a poner nuevamente en discusión que efectivamente los trabajadores en este país siempre han estado al frente de toda resistencia. Generalmente, cuando se habla de la dictadura militar, de la última dictadura militar, se simplifica y buena parte de la responsabilidad la tienen los que propugnaron la teoría de los dos demonios, que había unos malos versus otros malos, y entre ellos se dieron de balas, y ahí pasó lo que pasó, y las cosas fueron absolutamente distintas, y se logró durante la dictadura militar, que por cierto intentó desarticular un avanzado crecimiento y desarrollo de las organizaciones populares, de las organizaciones de trabajadores, de los jóvenes. Se intentó desarticular precisamente esa unidad que se había dado, esos logros que se habían obtenido, pero esto encontró resistencia, y no solamente fue resistencia de las organizaciones armadas, sino que también fue resistencia de los trabajadores organizados. A esto refiere este informe en el espacio Memoria de los Trabajadores, que precisamente venimos haciendo desde hace 4 años para rendir homenaje a aquellos trabajadores que no bajaron los brazos en esta larga pelea por la justicia social.
Los primeros actos de resistencia obrera a la dictadura militar. Resistir es vencer, era la consigna de la entonces clandestina organización revolucionaria peronista Montoneros, durante la dictadura oligárquico-militar. La idea de hacer confluir la resistencia armada con la resistencia obrera fue un objetivo largamente perseguido y parcialmente logrado. Para ello, se creó un conjunto muy importante de dirigentes sindicales, delegados de base, referentes regionales y destacados militantes históricos del movimiento obrero, la llamada CGT en la Resistencia, conocida como la CGT-R. Habitualmente, se quiere hacer creer que no hubo resistencia obrera a la dictadura. Por el contrario, no solo hubo trabajadores enrolados en las organizaciones armadas que resistieron al régimen dictatorial, sino que otros, organizados como podían, en comisiones gremiales clandestinas, desarrollaron la práctica del sabotaje, el trabajo desgano y, sobre todo, la silenciosa organización de los trabajadores en demanda de la reconquista de los derechos perdidos. La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 se propuso no solo un proyecto económico de saqueo, dependencia y sometimiento a los poderes internacionales, sino un proyecto más ambicioso que las anteriores dictaduras, la reorganización de una sociedad que había desafiado el orden y la autoridad en amplios aspectos de la vida social. Y su magnitud, la violencia genocida que desplegó, no fue una contingencia, sino el producto de la necesidad de poner un freno rotundo a este accionar de los trabajadores argentinos que se venía desarrollando en forma permanente, y en ese momento, acompañados por una juventud pujante, creativa y sobre todo, dispuesta a dar la vida por un proyecto de justicia social y liberación nacional. Para llevar a cabo este proyecto, recurrió a una matanza sin precedentes en nuestro país. Este genocidio se materializó a través de una estrategia de represión clandestina que resultó sumamente eficaz, ya que además de eludir cualquier tipo de control, paralizaba a sectores de la clase trabajadora por terror. El golpe de marzo de 1976 vino a revertir una situación de conquistas del movimiento obrero, por lo que la resistencia a la dictadura militar se dio en el contexto de una situación económica extremadamente difícil para los trabajadores, Tenemos como ejemplo de la situación las modificaciones sufridas por algunos gremios en su régimen laboral. Luz y Fuerza. Se extendió la jornada laboral de 36 a 42 horas semanales. Se eliminó la causa que prohibía penar a los trabajadores por razones políticas, gremiales, religiosas o raciales. El fondo compensador de jubilaciones administrado por el sindicato fue confiscado a favor de la empresa. En fin, más de 20 artículos del anterior régimen laboral y se introdujeron reformas negativas en las normas de salubridad, higiene y seguridad, servicios sociales, préstamos al personal, aumento por antigüedad, capacitación, licencia por exámenes, ausencia por enfermedad, reconocimiento gremial, etc. Telefónicos. Se aumentó de 6 a 8 horas la jornada laboral. Fueron despedidos más de 1.500 activistas sindicales y fue encarcelado el secretario general del gremio, Julio Guillén. Petroleros. La jornada laboral fue aumentada una hora, derogándoseles la jornada de 6 horas por insalubridad. Se le suprimió el derecho a la estabilidad y se dejaron cesantes a más de 15.000 trabajadores, la mayoría altamente calificados. Ferroviarios. Se eliminó la estabilidad al mismo tiempo que se levantaban miles de kilómetros de vías férreas. En 1978 ya se habían levantado 8.000 kilómetros y se cerraron numerosos talleres ferroviarios. El resultado fue elocuente. Fueron despedidos entre 50.000 y 60.000 trabajadores ferroviarios entre 1976 y 1980. Esa misma clase trabajadora se vio afectada en este periodo por políticas represivas, económicas y laborales. Los ataques no se hicieron esperar. La mañana del mismo 24 de marzo, los principales cordones industriales amanecieron con retenes militares y el 26 de marzo de 1976, los matutinos más importantes del país anunciaron el derecho a huelga quedó suspendido temporariamente. A pesar de la ferocidad que mostró el golpe desde el primer día, los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados. Por supuesto que las políticas dictatoriales tuvieron un impacto devastador sobre el movimiento obrero, restringiendo sus posibilidades de organización y lucha. Aún así, importantes sectores de la resistencia obrera desarrollaron formas de organización y protesta que fueron variando y cambiando a lo largo del periodo. En principio, las luchas fueron defensivas. Desde 1976, la resistencia tuvo como punto central de movilización el salario y el recorte de las conquistas obreras en las condiciones de trabajo. A pocos días de producido el golpe, en el mes de abril, hubo petitorios y medidas de fuerzas en Ica Renault, Yelmo, EMA, Chrysler, Mercedes-Benz y otras fábricas. El 6 de septiembre, la planta Barracas de General Motors salió al paro por aumento de salarios y por la normalización de la jornada laboral. En Mercedes-Benz, una asamblea resolvió paro de 2 horas por turno y al día siguiente hicieron lo mismo Fiat y las dos plantas de Chrysler en Monte Chingolo y en San Justo. Ese día se realizaron paros en Xi'an, Febo, Wobrón y Tamet, porque el nuevo gobierno había eliminado el franco que les correspondía por el día del metalúrgico. Los conflictos terminaron con la empresa otorgando mejoras salariales, la normalización de la jornada laboral y, por otro lado, suspendiendo y despidiendo a los activistas. El gobierno militar intervino en los principales sindicatos y en abril de 1976 le tocó el turno a Luz y Fuerza. La empresa estatal SEGVA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, despidió 260 trabajadores. Entre otros, también fueron cesanteados el secretario general del gremio, Oscar Smith, y otros delegados sindicales. Se promulgó la ley 21.476 que terminaba con todos los regímenes laborales de excepción que tenía el personal de las empresas estatales. Y en el mes de octubre estalló el conflicto debido al despido de 208 trabajadores, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, la rebaja indiscriminada de las remuneraciones y la negativa a depositar los aportes de los propios trabajadores al fondo de la obra social del sindicato, entre otros ataques a las conquistas obreras. Este movimiento de lucha, que se prolongó durante los meses de octubre y noviembre, se caracterizó por paros, abandono de tareas, intentos de movilización, trabajo desgano y gran cantidad de apagones en diversas zonas. El gobierno militar respondió con represión, amenazas de movilización militar, detenciones, torturas y secuestros. Con la derrota de esta huelga, se consolidó el golpe militar y la nueva relación de fuerzas. Fue entonces que se abrió una nueva fase de la resistencia. Desesperadamente, el gobierno anunciaba y la prensa se hacía eco de la necesidad de aumentar la productividad, aumento que se propugnaba vía caída de salarios e incremento de la desocupación. Se apeló al congelamiento de salarios y a la liberación de los precios, asegurando su concreción vía control represivo de las Fuerzas Armadas. El salario cayó a niveles históricos. Se estima que el promedio general ubica los salarios en su punto más bajo desde 1945. Entre 1976 y 1977 se desarrollaron una serie de formas de lucha clandestina que se ajustaban a esta correlación de fuerza desfavorable y a la represión salvaje. Trabajo tristeza, trabajo reglamento, quite de colaboración y sabotaje. En 1978, fruto de las presiones internacionales y de la resistencia obrera, el gobierno debió dar unos pasos atrás en el plano sindical, aunque sin perder el control de la situación. Esos pequeños avances indicaban que la resistencia obrera se mantenía. Se implantaron las comisiones normalizadoras y la comisión técnica que estudiaría la normalización sindical. Por otro lado, el gobierno había aceptado que una delegación fuera a la OIT y que la misma fuera designada por los gremialistas sin pasar por las comisiones que funcionaban en la CGT bajo control militar. La resistencia de los trabajadores empezó a ser una constante que el gobierno debió enfrentar. Los dirigentes políticos empezaban a criticar el plan económico y exigían la ampliación de las libertades políticas. En septiembre de ese mismo año, los trabajadores portuarios emprendieron una lucha por la recuperación del salario. Los sindicatos, las obras sociales, la restitución de los derechos perdidos, la liberación de presos políticos y una nueva dirección sindical. Esta lucha representó un momento álgido de la resistencia obrera a la dictadura hasta entonces. La resistencia obligó al gobierno a dar algunas concesiones como la aceptación de las reuniones de agrupaciones obreras. Este conflicto puso en evidencia el divorcio existente entre los dirigentes sindicales nacionales y las bases obreras. Los trabajadores portuarios no recibieron ni siquiera una declaración de apoyo de los principales nucleamientos. Durante 2 meses, 5.000 trabajadores mantuvieron un quite de colaboración que abarrotó el puerto. Enfrentaron la lucha sin tener su sindicato que estaba intervenido, careciendo de dirección. El triunfo implicó un 15% de aumento en el pago de trabajo nocturno, otro 40% de aumento en el jornal, otro aumento indirecto por la forma de computar el premio y el alejamiento del administrador del puerto repudiado por los trabajadores. Los activistas formaron una coordinadora que permitió superar su estado previsto de desorganización, dado que en el puerto había más de 16 agrupaciones sindicales. Pero los ataques obreros seguían. El cierre de General Motors dejó sin trabajo a 4.000 operarios y afectó alrededor de 16.000 autopartistas, concesionarios y proveedores generales. La fábrica de máquinas de escribir Olivetti realizó despidos masivos por reestructuración, así como John Deere, Peugeot y Deca. En un acuerdo con el gobierno, estas industrias se achicaron, transformaron o cerraron con el fin de mantener sus ganancias. En noviembre de 1978, una huelga ferroviaria tuvo lugar cuando los dirigentes comenzaron a reclamar aumentos. Los delegados y activistas formaron comisiones y coordinadoras. Echezar, presidente de la fraternidad, exigió la unidad de los 25 y la CNT para encarar la lucha por el salario y la normalización sindical. Se empezaron a redactar y hacer firmar petitorios. El reclamo era unánime. Contra el plan económico, para evitar la represión, adelantaron la fecha del paro al que se plegaron todas las líneas y el interior. El paro fue general unos meses después, el 27 de abril de 1979. El gobierno intentó quebrar la huelga mediante la intimidación. Se exhortó al levantamiento utilizando el argumento del litigio con Chile. Acto seguido, trató de negociar rápidamente para evitar males mayores. Si el gobierno retrocedió velozmente frente a la huelga, fue porque pudo palpar el ambiente de solidaridad obrera y popular. En 1981, un conflicto bancario enfrentó los despidos a la vez que exigía aumento de salarios. Los reclamos se sucedían. Huelgas, petitorios, llamados a concentración, etc., generaron una oleada de movilizaciones, pero sin una dirección unificada y legítima. Mientras el régimen avanzaba en su descomposición, la resistencia continuaba extendiéndose y radicalizándose. El 30 de marzo de 1982, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, se produjo una de las más grandes expresiones de lucha obrera contra la dictadura. Esa se extendió desde el centro porteño Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Neuquén. El enfrentamiento entre los obreros y la policía arrojó como resultado centenares de heridos y la muerte de un dirigente obrero mendocino, José Benedicto Ortiz, secretario general de AOMA, Asociación Obreros Mineros Argentinos.
Bueno, recién terminamos de escuchar este informe en voz de Carlos Scali respecto a la resistencia de los trabajadores a la dictadura militar. Te contábamos, ¿no?, que hoy el programa lo arrancamos planteando y denunciando y difundiendo lo que está pasando, por ejemplo, a los trabajadores metalúrgicos de Canales en el sur del Gran Buenos Aires. Lo mismo lo que les ha sucedido a los compañeros que laburan en la Fundación Favaloro. En un ratito tenemos que hablar con los muchachos que están laburando en la empresa provincial de aguas de Resistencia, Chaco. Pero no podemos ser ajenos a esta barbaridad que hicieron hace apenas unos días, que consistió en el despido de más de 350 trabajadores y trabajadoras de prensa que estaban laburando en Telam, la Agencia Nacional de Noticias. En tal sentido, nos comunicamos con Alelí Acuña Barrenechea, una de las trabajadoras de Telam, y creemos también que lamentablemente una de las despedidas. Buenas tardes, Alelí, ¿nos estás escuchando?
Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito cuál, en realidad ya sabemos, el marco de situación ya lo sabemos y ya lo sabe la gente. Estos tipos no tuvieron mejor idea que entender que había que dejar sin laburo a 354, para ser más exactos, después vos me corregirás, laburantes. Los dejaron en la calle, sin explicación alguna, o lo que es peor, la explicación que dieron es absolutamente lamentable. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es el estado de situación al día de la fecha?
Sí, 354 familias, vamos a hablar de familias por eso, sí, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, somos sostenes de familia. Uh-huh. Hemos quedado sin el sustento diario que llevamos a la mesa, digamos, muchos preocupados también por las obras sociales. Tenemos compañeros que han sido despedidos, que están con tratamientos oncológicos, uh-huh, tratamientos cardíacos, que han sido operados recientemente, compañeros que estaban a punto de jubilarse o le faltaba un año de aportes. Situaciones complejas, son muy diferentes todas las situaciones y angustiantes. Creo que hay algo igual, de todas formas, que no previeron, que era la unidad que se iba a producir entre nosotros. Porque, bueno, nosotros somos trabajadores, tenemos ideas, vamos a decir, pero hemos podido también, imagínate, no somos amigos tampoco, ¿no?, con algunos, pero esto nos ha unido a los sindicatos que convivían también dentro de Telam. Uh-huh. Y la unidad es tremenda, y lo que nosotros decimos, que la lucha es por los 357 adentro, y no vamos a claudicar hasta que eso suceda. Por eso estamos con la ocupación pacífica de las dos sedes, tanto la de Bolívar como la de Avenida Belgrano, que fue donde hoy se realizó una conferencia de prensa multitudinaria, también con la presencia de medios nacionales e internacionales, que la verdad que ha tenido amplia cobertura.
Alelia, además de la intervención obvia y la decisión política de Hernán Lombardi, ahí hay un tipo al frente de la agencia realmente lamentable. Nos referimos a Rodolfo Poussá, que incluso ha circulado en estos días un video donde se lo recordaba o se refrescaba la imagen de este hombre, por ejemplo, hablando coloquialmente con Roberto Viola, ex presidente de la Nación durante la dictadura militar, el segundo presidente que lo sucedió a Videla, o hablando con uno de los tipos dirigentes agrario más importantes, pongo entre comillas la palabra importante, más vigilantes de la dictadura militar. Este tipo Poussá hoy está al frente del ajuste en concreto dentro de TELAM.
Bien decís, es el brazo, uno de los brazos ejecutores de este plan de vaciamiento de la Agencia Nacional de Noticias. Ajá. Ellos lo bautizan como plan de reestructuración. Y nosotros decimos claramente que esto no empezó hoy, no empezó la semana pasada, el martes, cuando nosotros recibimos los telegramas. Uh-huh. Esto empezó cuando ellos desembarcaron en la agencia, hablo de ellos, que son quienes representan a esta nueva gestión. Uh-huh. Cuando llegaron en 2016, lo que hicieron, comenzaron a debilitar las diferentes áreas y a muchos compañeros empezaron a dejarlos sin tareas. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, al área de publicidad. Por ejemplo, TELAM era, además de una usina de contenido para los medios del interior, era quien controlaba, quien regulaba la pauta oficial. Uh-huh. Y esa función se les fue quitada durante esta gestión, por eso había un montón de compañeros que también estaban sin funciones, pero fue todo un plan sumamente pensado para después, o sea, quitar de funciones y después para decir, si no trabajan, alimentar ese fantasma que hay, eso que se dice, que se replica, que muchas personas replican sin saber realmente, sin tener conocimiento de lo que ocurre dentro de la agencia, es decir, son ñoquis, bien pensados están. No, lo que nosotros defendemos es, sobre todo, es nuestra formación, nuestra profesión y nuestra vocación que tenemos. Uh-huh. No solamente como periodistas, sino como responsables, creemos, de preservar un bien que es público. Porque eso es lo que permite TELAM, que llegue la información de punta a punta del país. Pensá que se alimentan de nuestro contenido medios que no tienen la estructura para llegar a la noticia y a los protagonistas de esas noticias. Y somos nosotros los responsables diariamente de poder acercarles esa información. Entonces también lo que estamos denunciando es qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro de la agencia, porque no termina con estos 357. Nosotros decimos cómo es que va a funcionar una agencia con el 60% de lo que tenía.
Claro.
Porque incluso a nosotros nos faltaban en algunas áreas trabajadores, no dábamos abasto, porque hay que decir que Rodolfo Poussá menciona en el comunicado que las autoridades de la empresa dicen que se duplicó la planta en los últimos 15 años, uh-huh. ¿Sí? Denuncia eso. Entonces, nosotros decimos, en los últimos 15 años hubo avances tecnológicos, había que aggiornarse, no existía el área de radio, no existía el área de contenidos audiovisuales, no existía el área de infografía, el traductorado, por ejemplo, de portugués. Uh-huh. Se reforzaron las corresponsalías. Nosotros teníamos 27 corresponsalías en el país y otras 6 afuera. Se cerraron 6 corresponsalías, tanto que hablaban del TELAM federal. No entendemos cuál va a ser el futuro de la agencia sin estas 6 corresponsalías. Y después, en las que quedaron, quedó un solo trabajador para cubrir las 24 horas todos los temas, todas las noticias. Ustedes saben que eso es humanamente imposible.
A eso íbamos. Sabes que hablando con compañeros de otras provincias, de otras localidades, nos decían que efectivamente los delegados, no los delegados, sino los laburantes de TELAM de tal o cual localidad habían sido parte de estos 354 telegramas, y nos preguntábamos precisamente eso, ¿no? cómo funciona.
44 son.
Claro, por eso decíamos, ¿cómo va a funcionar, cómo va a funcionar la delegación regional en, no sé, en Bahía Blanca de Telam, que tenía 5 laburantes y dejaron a uno solo al frente de la agencia?
De las 24 horas de esa información, o sea, es una locura lo que han hecho. En mi caso personal, hoy recordaba, cuando te digo este debilitamiento de las áreas, uh-huh. cuando en 2016 llegó la nueva gestión, yo me desempeñaba en el área de radio, estuve como 5 años y medio en el boletín informativo, conduciendo, bueno, los primeros años con Claudio César Orellana y después con otros compañeros.
Ajá.
Estaba en el área de boletín informativo, pero además había generado un espacio que era de los músicos independientes, de la música emergente, de los artistas independientes que no tienen voz en los medios concentrados. Y cuando ellos llegaron, llevamos alrededor de 5.000 entrevistas realizadas y hacíamos alrededor de 10 semanales. Esta nueva gerenta, que se llama Magdalena Cash, que uh-huh. es otra de las cómplices de este vaciamiento, me pidió que trabaje menos, explícitamente. Lo tengo en un mail que justo recién estaba revisando, que lo guardé, porque yo no podía creerlo, que me diga que trabaje menos. O sea, hacíamos 10 entrevistas y me pidió que haga un... que revea de hacer menos. Yo le dije, bueno, hagamos 5. Dijo, te autorizo 3. O sea que fueron ellos los que nos fueron dejando sin tareas y debilitando la producción también.
Por último, pues sabemos que estás esperando también un llamado de otros colegas y todo esto hay que ser muy solidarios y tratar de que se replique la voz de los trabajadores de Telam por cuantos lugares sea posible para que en todo el mundo y en todo el país se sepa de esta injusticia y de este disparate que han hecho con ustedes. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los planes que se plantean en los próximos días? Vos nos decís que están ocupando pacíficamente una de las sedes. Sabemos que además hoy organizaron una conferencia de prensa, pero sabemos que son parte de algo muy dinámico que tiene que ver con los trabajadores de prensa que se están movilizando cotidianamente en defensa de sus fuentes de trabajo. Hoy ustedes han sido víctimas de estos despidos. También sabemos que Electroingeniería terminó de echar a los compañeros que estaban en Radio El Plata. Sabemos que
44 me dijeron.
Tal cual, sabemos que lo mismo ha pasado en el diario Hoy de La Plata, sabemos que hay periódicos provinciales, periódicos regionales que están ajustando también. Hace poco hablábamos con Dondero del Cipreva y nos planteaba que había cerca de 3.000 despedidos en el área de prensa en estos últimos 2 años o 2 años y medio.
Que no quieren que comuniquemos, porque justamente no estamos pudiendo comunicar todo eso que está sucediendo. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros pedimos también la solidaridad del pueblo argentino, que entienda que nos están silenciando a todos, porque si no existe la Agencia Nacional de Noticias, están acallando la voz más importante, que si algo se caracteriza es por la pluralidad de voces.
Sí, Javier, ¿cómo te va?
¿Cómo estás,
Javier? ¿Todo bien? Para terminar, ¿nos explicás? Seguramente ya lo hayas explicado muchas veces, pero hay una imagen tuya charlando con una señora arriba de un colectivo y bueno, estaría bueno que nos expliques de qué se trató esa charla.
Eso sucedió el día miércoles. Yo todavía no había recibido el telegrama. Igual no hacía falta que reciba ningún telegrama, ningún mail para entender cuál era mi posición ante lo que estaba sucediendo. Porque también hicieron ese doble juego, ¿no? De tratar de enloquecernos, de enemistarnos entre nosotros mismos y abrir las aguas. Porque algunos les enviaron el telegrama el día martes por la mañana. A otros nos llegó el miércoles, o sea que todavía no sabíamos. Pero ya el martes a la tarde no podíamos ingresar en el sistema que cargamos los cables, que cargamos las fotografías. Después a otros... no les llegó nunca les llegó el telegrama, que es la forma fehaciente en la que uno se notifica que está despedido por la empresa en la que trabaja, pero sí el viernes aparecieron en todas las cuentas los depósitos de las indemnizaciones, de las liquidaciones totales. Hay personas, trabajadores, que recibieron la liquidación y no recibieron el telegrama, por eso también denunciamos la ilegalidad de todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó puntualmente acerca del episodio que vos me mencionás es el miércoles cuando nos dirigimos a las oficinas del CCK, donde se trasladó el área de liquidación de sueldos de Telam, porque la derivaron ahí teniendo miedo de las represalias que podíamos llegar a tomar, porque nadie dio la cara, ni Bouzán, ni ninguno de nuestros jefes, y el área de recursos humanos se fue. No hay nadie, no quedó ningún representante. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, que te vas enterando, tenés que ir adivinando en qué situación estás. Como la pregunta de estos días, nos mirábamos entre nosotros y se preguntaban entre los compañeros, ¿y vos, compañero, cuál es tu situación? Entonces estaba la de recibir el telegrama, la de estoy en el limbo, que se usaba mucho esa palabra, estoy en el limbo, que no habías recibido ni el telegrama ni el mail, porque otros recibieron el mail de bienvenida a la nueva agencia que tiene futuro, que es esta, la que vemos con el desguace que estamos viendo, ¿no? Dicen que tiene futuro. Entonces estábamos yendo a las oficinas del CCK y quería pasar un colectivo, ahora no me acuerdo de qué línea era, pero se quejaban algunos de los pasajeros que no podían pasar y que no podían ir a trabajar, nos decían, y incluso el colectivero en un momento atinó a bajarse para pegarnos. Uh-huh. Entonces me acerqué a una de las ventanillas donde había dos mujeres que se notaban trabajadoras también, ¿no? Que eran de la misma clase, somos de la misma clase trabajadora. Y entonces me abrió la ventanilla y me dijo, déjame de molestar, yo quiero ir a trabajar, ¿por qué no van a cortar a otro lado? Y yo le expliqué que nos habíamos enterado que éramos 354 los despedidos, que nos habíamos quedado sin trabajo, y me dijo, pero bueno, yo también quiero ir a trabajar, yo estoy yendo a trabajar, así que yo quiero ir a trabajar. Y yo le dije, ¿me estás diciendo que no te importa mi situación y la de mis compañeros? No, no me importa, me dijo así, con total desenfado, y me cerró la cara, en la ventanilla en la cara. Entonces yo le seguí hablando, después la abrió de nuevo, y le dije en un momento, porque me esquivaba la mirada, no me miraba, entonces yo le dije, mírame, le empecé a decir que me mire y me empezó a tocar la cara y le decía que me mire. Le dije, ¿no te das cuenta que somos iguales? Como que nos quieren enemistar entre los mismos trabajadores. Y ella tenía un discurso que no le era propio, entonces yo estaba tratando de que me mire, de que conecte y que conectemos entre seres humanos y que nos demos cuenta que hay que defendernos entre nosotros, porque si no, nos dejan en la calle y nos dejan sin sustento y aparte de todo, o sea, enemistándonos, o sea, sin sentido. Entonces estaba apelando a eso y en un momento me dijo, yo vengo de un tratamiento de quimioterapia, me dijo, ella tenía como un gorrito y vi después que tenía una en las fotos una bolsa del Master Day del sanatorio. Uh-huh. Y entonces yo le dije, mirá, te cuento la situación acá abajo conmigo, abajo del colectivo. Hay varios compañeros que también están en tratamiento oncológico y, bueno, vos me imagino que sabés lo que es y hoy recibieron el telegrama y ya no van a tener la obra social. Y le digo, ¿te sigue sin importar? Y ahí ya como que no me podía responder, vi que se conectó con mi mirada y algo levemente le cambió. Creo como que recapacitó en algo, por lo menos no creo que se haya olvidado de mi mirada. Entonces es por eso que a veces nos olvidamos de lo esencial. Y también esa cosa como de repetir discursos que no son propios, que son ajenos, que a los únicos que favorecen son a los empresarios, a los poderosos, y no favorecen al trabajador, ¿no?
Aleli, por último, insistiendo en esto de tratar de dejarte libre, porque sabemos que tenés previsto también otra entrevista con otros compañeros, siguen las medidas, ustedes van a seguir tomando el lugar y me imagino que la consigna va a seguir siendo con todos los compañeros volver a Telam, pero con todos los compañeros adentro.
Sí, los 357 adentro, que es uno de los hashtags que estamos utilizando, los invitamos a seguirnos en todas las plataformas, en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Ajá. Twitter. Ayer fuimos trending topic en Twitter con No a los despidos en C5N. Participamos de una serie de entrevistas que se nos hicieron a diferentes historias de vida de éramos 50 de los 357. Y los invitamos a que de esa forma también se enteren del minuto a minuto de lo que va pasando mañana está citado Hernán Lombardi, el ministro Hernán Lombardi, para que vaya a rendir cuentas a la Comisión de Trabajo de lo que han hecho en diputados.
Ajá. Me imagino que lo van a ir a cubrir.
Sí, por supuesto, ahí vamos a estar.
Bueno, Aleli, un abrazo grande, gracias por estos minutos que nos dedicaste, el abrazo que sea extensivo a todos los laburantes de Telam, especialmente a esos 357 que hoy están con la angustia de no saber qué hacer a fin de mes, a no bajar los brazos y nuestra solidaridad y humilde micrófono a disposición de ustedes.
Está bien, a todos los oyentes solamente les quiero decir que recuerden que los afectados no somos 357, sino que somos los 40 millones de argentinos. Uh-huh. Y que realmente que no, si me estás escuchando y alguna vez dijiste que somos ñoquis y que bien echados estamos, que te informes realmente, que la información es una joya tan preciada que tenemos que tener nosotros, informarnos y estar tan seguro de lo que decimos con datos comprobables, ¿no? Con lo fáctico. Y hay pruebas sobradas de todo el trabajo que la Agencia Nacional de Noticias hizo en estos 70 años.
Te agradecemos mucho y nos quedamos con esa frase de que efectivamente no vamos por los 357, sino que tenemos que ir en defensa de los 40 millones que aún habitamos esta patria. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias. Abrazo.
Un abrazo fue a Lely, una de las compañeras trabajadoras de Telam que ha sido despedida. Vamos con un tema musical y volvemos un ratito.
1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchamos hace unos instantes nada más el tema del glorioso Pescado Rabioso, el tema Credulidad.
La verdad que estamos en una situación de credulidad, sino de todo lo contrario, de incredulidad. No podemos creer todo lo que está sucediendo. 100 compañeros en Santa Fe que están han quedado en la calle, son laburantes de peajes. Hay 200 laburantes en el puerto de Buenos Aires que la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval nos acaban de informar que están peligrando su fuente de trabajo. Nos está escuchando y vamos a invitarlo para el lunes que viene a Jonathan, es un compañero del sindicato de guincheros que forma parte de la FEPIMRA, que se han declarado en estado de alerta y movilización precisamente ante la posibilidad de estos 200 despidos. Ni que hablar lo que pasó en Radio El Plata, los 30 laburantes que quedaron en la calle luego de que se cayó la conciliación obligatoria, el cierre de la empresa Onda Guerrero, otra vez, ¿no? Esta temática de, en vez de producir, ensamblaban motos en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. A propósito, si nos está escuchando, un abrazo a Carlos Grilli, un abrazo a Nicolás Montenegro, compañeros que además están sosteniendo la construcción de la Biblioteca Popular José Hernández ahí en San Lorenzo. La verdad que es todo un desmadre. Jerónimo, ¿querías decir algo?
No, te sumo ahí algunos datos de las buenas noticias que tenemos todos los lunes. Después de 25 años cerró una cerámica Ameriplastes en Ranchillo y dejó 45 trabajadores en la calle. Uh-huh. Lo de los peajes vos lo contabas. Un dato importante de la semana también, el 62% de los chicos en la Argentina son pobres, según el informe de la UCA.
Ahora lo charlamos, nos están apurando porque está Gonzalo en línea. Gonzalo Abreliano es un compañero militante del campo popular, es un compañero que además es un laburante, labura en la empresa provincial de aguas, nos referimos a la provincia del Chaco, él concretamente está en la ciudad de Resistencia, y sabemos que ahí hay un conflicto, conflictos regionales, conflictos provinciales que habitualmente no son conocidos aquí en la gran ciudad y por tanto son ocultados y no tienen no toman la trascendencia que merece. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo te va? José te habla.
Hola, buenas noches, José. Buenas noches para vos, para todos los días, para la audiencia.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito así de manera lo más sintética posible, ¿qué es lo que está pasando ahí en tu laburo y con los compañeros que trabajan en la Agencia Provincial de Agua?
Sí, bueno, nosotros acá la semana pasada hemos decidido en asamblea entrar en estado de paro y alerta.
Ajá.
Más que nada pues para volver a pelearle a la patronal algunas bonificaciones, también mucho de riesgos por insalubridad, por distintas cosas que viven los compañeros que trabajan fundamentalmente en las bombas de agua, ¿no? Que están distribuidas por la ciudad de Resistencia. Básicamente es eso, se ha decidido estar en paro, hoy, el día de hoy, uh-huh. Mañana, paro por 48 horas, y bueno, estar en estado de alerta hasta que vuelvan a convocar a los nuestros delegados de base, ¿no?
Gonzalo, todo esto se da en el marco, además de una situación económica, una situación social y laboral en toda la provincia, donde todos los trabajadores están sumamente preocupados y además están padeciendo los efectos de este ajuste y de la consecuente crisis nacional que se está viviendo.
Totalmente, totalmente, José. Acá, bueno, la crisis se replica también golpeando, por ejemplo, bueno, hay trabajadores de distintas áreas, de distintos organismos estatales.
Ajá.
Y bueno, también el caso más resonante de los compañeros de esto de Telam, acá en Resistencia también han dejado sin trabajo a compañeros que estaban trabajando hace muchos años, pero y periodistas que vienen laburando hace muchos años, de la misma modalidad, los han despedido por home banking prácticamente.
Ajá.
Ni siquiera ha llegado un telegrama, nada, y bueno, trae tanto para ellos como para todos los trabajadores de la administración pública y de otros sectores.
Gonzalo, ahí en el me retrotraigo nuevamente al tema del laburo de los compañeros de Agua. Hoy, previamente a que salieras al aire, nos contabas que, por suerte y de momento, todavía no había habido despidos, pero todos sabemos que arrancan cuando esta gente quiere empezar a pasar el rastrillo, arrancan precisamente con estas medidas, ¿no? Después de esto vienen los ajustes en el laburo, después de esto vienen el quite de algunos beneficios y ahí te largan a la cancha sin preguntar, como decía la canción. ¿Qué están previendo ustedes? ¿Realmente están con preocupación en términos de quedarse sin laburo?
Nosotros todavía no nos ha llegado ninguna noticia de algún compañero que haya sufrido algún despido o algo parecido. Uh-huh. Pero también estamos preocupados y en estado de alerta, porque entendemos que esto se está dando a todo nivel, pues la provincia y a nivel nacional, y es muy probable que también el ajuste caiga sobre nosotros. Por eso estamos en permanente estado de alerta y movilización.
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades, tanto las autoridades de la Administración Provincial del Agua como el resto del Ejecutivo Provincial? ¿Les dio algún tipo de respuesta o los ha dejado usted correr y manifestarse, pero sin resolverles ni hacerse cargo de lo que está pasando?
No, respuestas son nulas, algunos llamados a alguna reunión, pero para tratar de calmar las fieras, por así decirlo. Uh-huh. Pero no hay ninguna respuesta de fondo, ninguna solución de fondo. No vemos del lado de nuestro gobernador ni de las otras autoridades un intento de acercamiento. No es fluido.
Gonza, esperamos que, porque nos estamos quedando sin tiempo, esperamos que esta situación se resuelva. Aquí desde Quiero Retruco vamos a difundir esta circunstancia por la que están pasando ustedes, y por supuesto sabés que apenas tengas alguna novedad o alguna información que darnos respecto de cómo evoluciona este conflicto, no tenés más que avisarnos para que lo difundamos. Quería por último que hagas una breve reflexión sobre lo que están pasando los laburantes en la provincia del Chaco a partir de esta situación económica, porque sabemos que una cosa son cómo se vivencian y cómo se sufren los ajustes en la gran ciudad, pero nos imaginamos la situación económica en las provincias, sobre todo en del norte, tanto del NOA como del NEA, que siempre han sido de las más castigadas, y nos imaginamos qué puede estar pasando o en Barranqueras o en Puerto Vilelas o ahí cerca donde ustedes están haciendo un laburo encomiable, en La Rubita, qué es lo que está pasando en las barriadas.
No, bueno, en las barriadas, eso, tanto en las barriadas como en la clase trabajadora, vive con angustia, porque uno no sabe cuándo podría quedarse sin trabajo. La verdad es una situación desesperante. Por eso se están organizando muchas movidas barriales con diferentes sectores para por lo menos poder contener un poco la situación. De la misma manera se vienen reuniendo también muchos sindicatos, entre ellos diferentes gremios, para ver qué se puede armar para hacerle frente propiamente dicho, bueno, a esta mala situación que vivimos. Y más nosotros acá en el Chaco, por ejemplo, de la zona del norte, que bueno, ha sido postergado históricamente. Eso es la situación de angustia.
Gonzalo, esperamos que esto se pueda revertir. Aquí todos los que estamos en Quiero Retruco, ahora está Jerónimo,
abrazo Gonza,
está Sabino, está Javier, el otro Javier, está Ramiro Rodríguez, está Belén, tu provinciana por allí atrás, todos te mandan un abrazo grande y volvemos a llamarte en unos programas para ver qué es lo que ha pasado y a ver qué es lo que ha sucedido con respecto a la Administración Provincial del Agua. Y si tenés alguna novedad, por supuesto, avísanos. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, quiero agradecerles el espacio para nosotros, para los trabajadores de acá de la Administración Provincial del Agua, y bueno, esperemos que la próxima comunicación sea alguna noticia un poco más buena.
Ahí está. Un abrazo grande. Fue Gonzalo Abreliano, compañero militante popular, trabajador de la provincia del Chaco, contándonos, denunciándonos qué es lo que sucede también en esta postergada provincia del noreste argentino. No nos hemos podido comunicar y nos quedamos con ganas de charlar. Vamos a ver si podemos para el próximo programa con Elena Reta. Elena es una compañera delegada de los trabajadores del Centro Gallego, otro espacio de atención de la salud que está recibiendo ajustes con despidos, con suspensiones, de igual manera que sucede en la Fundación Favaloro, como planteamos al inicio del programa. Así que vamos a tratar de hablar con Elena para el próximo lunes, o si nos está escuchando Elena, mandarle un abrazo y el compromiso de hablar con ellos para la próxima semana. Complicada la semana. No solamente nos quedamos afuera del Mundial, sino que además ganó Brasil, lo cual nos da muchísima bronca. Encabezo yo el equipo de responsables de los que decimos que nos da mucha bronca que se quede Brasil en el Mundial. Nos da casi más bronca que se quede Brasil que se haya ido a Argentina.
No tanto.
Pero bueno, una semana nefasta para todos y sobre todo para los laburantes que están recibiendo estos cachetazos a diario. Mientras estos tipos que están en el gobierno sin tener ningún tipo de vergüenza ni empacho te leen cifras que probablemente sean ciertas, donde dicen efectivamente, como cuando arrancamos el programa, siempre cerramos, durante nuestra gestión se cerraron 5.000 empresas, o te dicen sí, efectivamente es una crisis complicada del dólar. Hace unos días decían que el dólar lo iban a estancar en 23, que ponían casi su palabra de honor en que quedaban 23, hoy estaban casi 29, 30,
¿no? O sea, yo tengo una sensación que es cada vez que arranca la semana vos lees un poco los titulares de los medios monopólicos, ¿no?, de los medios de comunicación, y arrancan como, bueno, esto que vos decís, José, no, reconocemos la situación, pero vamos a tomar esta medida, y con un cierto nivel de esto lo vamos a recuperar. Y cada vez que vamos llegando para el jueves y para el viernes, uh-huh, ya el dólar ya te subió un peso una semana, otro peso otra semana. Como que cada se les va diluyendo todo el discurso.
Sí, igual acá lo que hay que empezar a decir es... porque si no parece que se arma toda una fiebre, ¿no? Y a veces no se termina de entender qué significa que el dólar suba. No solamente significa esa imagen de los medios de comunicación con la pizarra donde el dólar está escrito el numerito en colorado y a una hora vale 28,32, después 28,46, después 28,70. Digo, tiene un montón de implicancias, pero la más inmediata con los laburantes es que los precios se van a la mierda, y los precios del consumo de los laburantes.
Y tu guita vale menos.
Que se vaya a la mierda los 5 días de hotel en Disneylandia le afecta muy poca gente. El tema es que lo que se va al carajo es probablemente lo que consumen los trabajadores argentinos, claro, que es cuando vas al almacén o cuando vas al supermercado, o al chino o al supermercado de descuento o a donde sea, y te encontrás con que el kilo churrasco deja de valer 50 y empieza a valer 75.
Sí, no solamente eso, es decir, es el Morphy. Y la Fundación Favaloro, por ejemplo, cuando hoy el compañero nos contaba de los despidos o lo del Centro Gallego, hay gente que se tiene que operar.
Sí.
Hay gente que está esperando un trasplante para hacerse en Favaloro. ¿Qué significan estos despidos?
Claro.
¿No se van a operar?
Uh-huh. No, o qué significa, o cómo afecta el dólar a esta situación, ¿no?
Claro, también.
Cuando tiene que importar una prótesis. Porque acá te dedicaste durante años a devastar
o a no ocuparte de desarrollar determinada industria, entonces la tenés que traer afuera.
O cómo afecta a la deuda.
Ni hablar, por eso digo las. Y, pero ciñéndome, por ejemplo, al tema de salud, ¿qué pasa con los medicamentos? Porque algún día nos tendremos que preguntar por qué desmembraron el Malbrán, un lugar donde era un instituto modelo en Latinoamérica de salud pública, donde se producían medicamentos. Algún día habrá que volver a repasar en la historia argentina qué pasó cada vez que distintos gobiernos, un gobierno radical, por ejemplo, nosotros no comulgamos mucho con ellos, pero hubo un gobierno radical, un ministro de un gobierno radical que intentó hacer alguna modificación en cuanto al régimen de productos farmacéuticos, de medicamentos en este país. También ha habido en otras administraciones políticas precisamente discusiones e intentonas sobre esto. Algún día va a haber que hablar sobre cuál es el poder que tienen estos tipos. Ahora, volviendo, estos tipos me refiero a los que tienen el monopolio de la venta, de la importación y de la venta de los medicamentos en este país. Ahora, por ejemplo, el dólar termina afectándolos a ellos. Ahora, a ellos me refiero al tipo que se tiene que hacer un tratamiento determinado, tiene que ser operado y colocarle una prótesis, o el tipo que tiene que hacer, por ejemplo, un tratamiento a largo plazo, un tratamiento oncológico. No se preguntaron, hoy hablaba esta compañera de, ya que estamos y mezclamos todo, esta compañera de Telam, que decía que le estaba hablando a una mujer que se quejaba porque le cortaban, y la mujer decía, me tengo que hacer un tratamiento de cáncer. Y la compañera de Telam le decía, pero acá nosotros también tenemos a compañeros que están siendo despedidos, que se están haciendo un tratamiento de cáncer. Y algún día, digo, ya que estamos mezclando y rasqueteando, vamos a tener que empezar a indagar y convocar a gente que sabe el tema, qué carajo está pasando.
Con el cáncer, digo.
Sí, qué carajo está pasando. Algo está sucediendo, y eso que se ha durante minimizado, esos trabajos que se han minimizado muchas veces, como las investigaciones del doctor Andrés Carrasco, o las investigaciones que lleva adelante un periodista que hemos traído en alguna ocasión a la casa, Patricio Leisei y demás, sobre el verdadero genocidio que están llevando a cabo estos tipos, lo vamos a tener que plantear como parte también de la irresponsabilidad y la hija de putés de estos gobiernos que le abrieron la puerta a empresas como Monsanto, que nos han no solamente saqueado económicamente, sino envenenado a nuestra población. Estas cosas están sucediendo. No me quiero olvidar de mencionar la información que nos manda a diario Sebastián Fernández desde Madryn, y Enrique Gilibarra también, compañeros nuestros de Chubut, que nos vienen teniendo al tanto de todo lo que está sucediendo, al igual que los compañeros, y vamos a tratar de hablar la semana que viene con los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza de la Regional Patagonia, concretamente con el compañero González, para que nos cuente quién también tiene la deferencia, junto con Guillermo Gallo Mendoza, de mandarnos casi a diario información de lo que está pasando en Chubut. Por lo pronto la CETERA va al paro en todo el país, producto de, o en rechazo y en repudio a la represión sufrida. El otro día los cagaron a palos directamente a los trabajadores de la educación. Estas son las cosas que están pasando. Ramiro, ¿algún cierre sobre todo esto que venimos tirando?
Sí, el nuevo ministro, el reemplazante de la bestia esta que se fue de Shell.
Ajá, de Aranguren.
De Aranguren.
Está preparando. Un abrazo a su fotocopia que nos está escuchando, Ricardo Hernández, de la provincia de Córdoba.
Acaba de anunciar unas medidas para liberalizar los precios de la energía.
Ajá, Iguacel.
Ajá. Yo me pregunto, ¿Qué es lo que va a liberalizar en un mercado que es monopólico u oligopólico?
Ajá.
Donde la cartelización de las empresas es un hecho.
Ajá. ¿Qué más va a liberalizar?
Cambiamos para que nada cambie. Esta política de liberalizar es la que anunció Aranguren. Uh-huh. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Es decir, creo que estamos entrando en una fase final de la crisis inducida que nos han llevado estos tipos y no van a dar el brazo a torcer y vinieron por la renta y se la están llevando directamente.
Jerónimo.
No, ahí para sumarle a Ramiro lo que contaba, que cambiaron para que nada cambie, es que este ministro también aumentó, como decíamos al principio del programa, también dijo que se iban a reajustar las tarifas ahora en julio, en agosto. Y el dato también de que estas, ya vos contabas recién, Rami, del aumento, hoy contamos el aumento de la nafta, que el gobierno había pactado un 3% y los dueños de este monopolio, de este oligopolio, le aumentaron un 5%. O sea, ya se le está yendo un poco de las manos, ¿no?
7,5 nos vienen prepagas.
¿Sabía?
Para la clase media.
No, esto que mencionó Jero, los datos que sacó la UCA, uh-huh, que hay un 60% de pibes bajo la línea de la pobreza y que un 33-34% comen en comedores populares. Uh-huh. Independientemente de lo que pensemos de la clase política, que sabemos que es nefasta, ¿en qué momento llegó a pasar esto, ¿no?, en la Argentina? Y reflexionar como pueblo, como sociedad, no puteando al pueblo como hace el progresismo este oligárquico que se ponía contento porque una trabajadora que votó Macri había sido despedida.
Sí, pues, eso fue indignante, la verdad.
Indignante. Contento porque la mujer que nunca había hecho un paro, pobre, que bueno, eso en todo caso hay que invitarla a discutir.
No, pero aparte te lo hacen de que se paran en un pedestal, ¿no?
Sí, el iluminismo. Y claro, esto que mencionó Rossi, claro. Indultemos a los que votaron a Macri, sí. Y tomemos. ¿A quién tenés que indultar vos, pedazo de idiota?
Son como una religión.
Son gorilas, en el fondo son gorilas.
Son lo que nos han dejado y lo que hemos dejado que avancen. Son esta clase política que hoy ha permitido, por ejemplo, que nada ocurra cuando se publica que el 60% de los asalariados registrados hoy estén con una luca y media de promedio abajo de lo que sale sostener una canasta básica sin ninguna... una canasta básica alimenticia, sin ninguna cuestión relacionada con indumentaria, simplemente el pago de los servicios y el pago de la comida. Ni que hablar si tenés que garpar un alquiler. Esta es la situación que nos viene dejando una clase política que gestión tras gestión te empoman y te la mandan más a guardar. Tomo lo que decía Sabino de cuándo... cómo empezó, cómo nos pasó esto, ¿no? De que la mayoría de los pibes hoy estén en situación de extrema pobreza y tengan que recurrir a comedores populares. Tomo ese dato y ese mensaje que hace Sabino para plantearles que en algunos lugares donde quienes hacemos Quiero Retruco, quienes participamos de la Casa Pueblo Libre, quienes participamos del Peronismo Auténtico, quienes participan del Centro de Estudios Roberto Carri, todos los que nos nucleamos y que tenemos niveles de más no solamente de coincidencia en una mirada, sino de coincidencia en que tenemos que poner garra en sacar a estos tipos y también ponerle garra en poner al frente la solidaridad ante cualquier cosa. También estamos llevando adelante algunos comedores populares y tratando de acercar nuestra práctica solidaria a los que la están pasando cada vez peor. Así que cualquier donación que vos puedas hacer de productos, de alimentos no perecederos, cualquier donación que nos puedas hacer de frazadas, nos están pidiendo en los barrios frazadas, y no solamente tiene que ver con el invierno que llegó y que llegó con bastante frío, tiene que ver con que no se puede prender un calefactor, con que no se puede prender la estufa o la garrafa.
con la pantalla porque se te va la mitad de la guita. Nos sorprende que nos estén pidiendo frazadas, que nos estén pidiendo cubrecamas, que nos estén pidiendo colchas, además de morfi. Así que todo lo que puedas donar y que tengas de más en tu casa, estos son tiempos no solamente de poner en práctica cualquier acción de lucha y de resistencia, sino que también hay que poner en práctica la solidaridad, que muchas veces termina siendo uno de los mayores y más eficaces niveles de lucha y resistencia. Así que acá estamos, es en Valentín Gómez 3524. Nos mandás un mensaje a cualquiera de las plataformas que tenemos, de la radio, de la Casa Cultural, y acá te esperamos para recibir tu donación. Se nos fue el programa número 11 de este año, número 114 de estos 4 años. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando. El 14 de julio los esperamos en la fiesta de Quiero Retruco. Javi nos tiene...
No, justo eso te iba a decir, que el 14 nos veíamos, y el que tiene esa donación la puede traer, porque seguramente el lunes que viene, que es feriado, no hagamos el programa y no vamos a poder invitarlos a colaborar. Así que nada, eso. El 14, el que se viene a la fiesta, traiga todo lo que pueda.
Antes de irnos con precisamente un tema musical, el tema Frío de Cabezones, haciendo mención a lo que está a este invierno jodido en todos los términos posibles que nos está atravesando, nuestro homenaje en nuestro programa y dedicarle esta audición a los 9 laburantes del barco Rigel hundido en la provincia de Chubut, laburantes que perdieron la vida para ganarse el mango, para llevar, para poder llevar un pedazo de pan a la casa, para poder llenar la olla y para darle un futuro a su familia. 9 familias destrozadas en nuestro país, 9 proyectos de vida truncos por esta hija de putés de dejar a los laburantes precisamente a la buena de Dios. En homenaje a los 9 trabajadores del Rigel, se nos fue nuestro programa. Somos Quiero Retruco. Nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mazo, y nos vamos con el tema de Cabezones, Frío, para vernos dentro y escucharnos dentro de un par de semanas. Thank you.
de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.